El tema de las relaciones internacionales con Bolivia viene siendo tema desde hace, bueno, siempre, pero en particular desde el pasado 15 de julio, cuando Chile presentó ya las objeciones preliminares para impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia en la demanda presentada por Bolivia. De hecho, el presidente Evo Morales señaló durante este fin de semana que la presidenta Michelle Bachelet se equivoca al haber decidido impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de que la demanda presentada por Bolivia, que busca el Tribunal Internacional para que obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar con el país altiplánico. Evo Morales aseguró que con esta acción Chile desconoce el derecho internacional. Está este tema, está la situación internacional en general, con los problemas en la franja de Gaza, en fin, temas que conversamos a partir de este minuto con el canciller Heraldo Muñoz, aquí en la Hora del Taco. ¿Cómo está, canciller? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Ya le sorprende, no le sorprende, suena majadería? ¿Cómo reciben estos nuevos dichos del presidente Evo Morales a propósito del error que él indica que cometió el gobierno de Chile y en particular la presidenta Bachelet al impugnar la competencia de la Corte de La Haya?
Mire, no me sorprende en realidad y resulta un poco cansador tener que responder nuevamente y no quisiera hacerlo porque francamente Chile tomó una decisión soberana, ya se sabe, la presidenta decidió impugnar la competencia de la Corte con estas excepciones preliminares, y eso es perfectamente consistente con el derecho internacional. La impugnación de la jurisdicción de la Corte de La Haya está, de hecho, es un recurso contemplado en el artículo 79 del propio reglamento de la Corte. Así que se ajusta a derecho, y yo enfatizaría otra cosa, que es el derecho internacional tiene como fundamento el cumplir los tratados, el cumplir los pactados, y especialmente en este caso, en las relaciones entre Bolivia y Chile, el tratado de 1904 que fijó de manera definitiva las fronteras entre los dos países, y lo que ha hecho Bolivia con su demanda es intentar desconocer ese tratado, de modo que serán ahora los jueces los que tendrán que hablar. Chile ha planteado esta objeción preliminar y Bolivia tendrá que responder por escrito el 14 de noviembre y luego vendrán los alegatos orales. Así que yo creo que es inútil hablar más de parte nuestra. Estamos defendiendo nuestros intereses nacionales y los jueces decidirán y esperamos que decida de acuerdo a derecho. Y esto es claramente un desconocimiento de un tratado que está excluido de la competencia de la Corte porque el pacto de Bogotá que utiliza Bolivia para demandarnos excluye la posibilidad de conocer un asunto que ha sido resuelto por un tratado antes del año 48 y por lo tanto nuestro tratado de 1904 ya zanjó definitivamente el asunto.
Canciller, cuando se analiza este tema, se tomó una decisión, usted estuvo viajando, estuvo con los asesores internacionales en Europa, trabajando esto desde hace, no ahora último, sino que prácticamente desde que asumió el cargo. ¿Hay unanimidad en cuanto a las asesorías internacionales, más allá de la visión acá interna, que claramente ha sido bastante unánime de aplaudir y dar una venia a la decisión que tomó el gobierno? Pero en cuanto a las asesorías internacionales, estos abogados con los cuales usted estuvo en París y en otras partes, ¿hay unanimidad de que esta es la visión correcta y acertada que debe tomar el Estado chileno?
Mire, los abogados, tanto nacionales como externos, hicieron un trabajo excelente de analizar de manera concienzuda todas las opciones, los pros y los contras. Y nos dieron su opinión, pero esa opinión no es una opinión técnica. Las decisiones las toman las autoridades políticas. Me correspondió a mí, conjuntamente con el agente y el coagente, presentarle una recomendación a la presidenta, y eso es la recomendación fue la que la presidenta adoptó. Decidió consistentemente con nuestra recomendación impugnar la competencia de la Corte de manera preliminar, así que eso es lo importante, pero en todo caso yo debo reconocer el trabajo excelente que han hecho y seguirán haciendo los abogados tanto nacionales como externos.
Pero esas visiones técnicas tienen matices, presumo, entonces.
Por cierto, pero su opinión es técnica, la opinión de ellos es en el ámbito de su competencia, la nuestra es la decisión política que le corresponde a una autoridad nacional que vela por los intereses nacionales.
Canciller, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Felipe?
Muy bien. Para entender el escenario que los ciudadanos de a pie no conocemos ni permanentemente estamos ligados o cercanos a él. Cuando se produce una situación como esta, en términos políticos y jurídicos, como la que se vive con Bolivia, ¿no hay ningún tipo de relación como países en términos de cancillería, en términos de representantes políticos, en términos de representantes sociales? ¿Se corta completamente todo tipo de relación o hay otros ámbitos y hay otros lugares donde la conversación se puede mantener?
No, por supuesto que debiera mantenerse la conversación en nuestros ámbitos. Hay con Bolivia un conjunto de factores de interés común: integración económica, transportes, relaciones en el ámbito cultural, científico, combate al narcotráfico. De modo que nosotros esperamos retomar un diálogo, excluyendo evidentemente el tema marítimo. Ya está colocado en La Haya y allá estará, en tanto la Corte decida nuestra objeción de competencia. Pero hay otros temas donde debiéramos ser capaces de avanzar, de lograr acuerdos, de dialogar por lo menos. Y esa es la disposición de Chile, la disposición de la Presidenta de la República, la mía. Hemos conversado informalmente con algunas autoridades bolivianas, pero cada vez que estamos a punto de retomar esos contactos, vienen declaraciones un poco fuera de lo habitual, y hace que sea difícil. Cuando hay declaraciones destempladas que hemos escuchado recientemente en los últimos tiempos por parte de autoridades bolivianas, hace muy difícil que uno se siente a dialogar. El clima no es el más positivo, pero en todo caso la disposición de parte nuestra está, porque hay asuntos que debemos discutir, que debemos tener como una relación fluida de dos países vecinos que tienen asuntos en común, que tienen intereses comunes pese a esta diferencia fundamental en el tema marítimo.
A propósito de otros temas, y literalmente otros temas, el tema de Gaza, que tiene obviamente preocupado a todo el mundo, ¿cómo repercute en la política internacional chilena en estos momentos? ¿Qué actitud, más allá del discurso, más allá de las palabras, toma Chile al respecto? Si es que se puede tomar una actitud, y sobre todo tomando en cuenta que somos un país donde la colonia judía y la colonia palestina son tan grandes.
Bueno, hemos estado pendientes del tema de Gaza y hemos condenado de la manera más categórica tanto la ofensiva militar desproporcionada de Israel en Gaza, víctimas inocentes, ya van más de 130 niños que han muerto en esta ofensiva, como también el disparo de cohetes por parte de Hamas en contra de poblaciones civiles, que también han cobrado víctimas, si bien es cierto que solamente tres, pero una víctima humana es suficiente como para protestar los atentados contra el derecho internacional humanitario. De modo que hemos sido muy categóricos en además reclamar un cese inmediato y sin condiciones de los combates, de la violencia. Y anoche domingo, estuve en contacto permanentemente con nuestra misión en Naciones Unidas. Somos parte del Consejo de Seguridad en estos momentos, y se aprobó un comunicado que justamente hace, de nuevo, apela a ambos lados a concordar de acuerdo a las iniciativas que se han venido desarrollando de parte de Egipto, de parte de Estados Unidos y otros, un cese al fuego inmediato. En eso estamos, pero además yo he estado conversando este fin de semana con otros cancilleres de América Latina. Hemos hecho una donación importante a la Agencia de Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados palestinos para tratar de mitigar de alguna manera el sufrimiento de los alrededor de 100.000 desplazados palestinos. Y hemos facilitado el envío de medicamentos a Gaza. Yo mismo he estado en contacto telefónico incluso con algunos hospitales en Gaza, con algunos voluntarios que han estado allí. De modo que hemos estado encima de esto, haciendo lo que está a nuestro alcance. Somos un país relativamente pequeño, mediano, pero sin embargo estar en el Consejo de Seguridad nos da una responsabilidad mayor. Así que aquí lo único que importa es un cese al fuego inmediato, porque las víctimas civiles son lo que más nos importa. Y luego hay que enfrentar, cuando eso se logre, el tema de fondo. Y es el que existan dos estados, que se reconozca un estado palestino, como lo ha reconocido Chile, que pueda vivir en paz y seguridad juntamente con Israel, en fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Ya ha sido demasiado tiempo el que se ha pasado sin llegar a un acuerdo y me parece el que es la comunidad internacional tiene interés en que se consolide y que los propios palestinos e israelíes merecen.
A propósito de esa comunidad internacional, canciller, del Consejo de Seguridad, de su estadía durante un buen tiempo allá en Naciones Unidas, hay una sensación en el mundo bastante lógica y legítima de que los organismos como las Naciones Unidas ya no tienen la, o si es que algunos lo tuvieron, digamos, pero la facultad de realmente frenar este tipo de situaciones, porque salen declaraciones perentorias en algún momento y al otro día el bombardeo incluso sobre territorio inviolable como es los edificios de refugiados, justamente con personal de las Naciones Unidas, y hay muertos incluso de personal de las Naciones Unidas. ¿Se vive una sensación amarga en ese sentido?
Bueno, más que amarga, de una cierta frustración, porque ¿qué es lo que impide que Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad pueda actuar de manera más vigorosa? En primer lugar, el poder de veto que tienen 5 países, que pueden frenar cualquier resolución del resto de los países. Aunque haya un acuerdo de 14, basta uno que tenga veto para obstaculizar, frenar e impedir una acción. Segundo, que en algunos casos hay que pensar que lo único que tiene el Consejo de Seguridad o Naciones Unidas es el poder de la convicción y de la presión, porque de otra manera la única posibilidad, y Naciones Unidas lo tiene, el Consejo de Seguridad, es usar la fuerza. Es decir, ¿quién está dispuesto a enviar tropas, a enviar efectivos militares para colocarse entre estos dos bandos que están en conflicto? Creo que serían pocos, ¿no? Entonces, a menos que uno utilice la fuerza, lo único que está al alcance es el poder de la convicción, el poder de la presión internacional, el obligar de alguna manera, presión moral y política, a que las partes lleguen a un acuerdo y mínimamente puedan parar la violencia. No hay otros instrumentos, a menos que uno esté dispuesto a usar la fuerza, y esa es la contradicción que hay en la acción de organismos internacionales como el Consejo de Seguridad, que sí tiene la facultad para hacer uso de la fuerza, si es que hubiese consenso, si es que no hubiese veto, y eso ya es difícil.
¿Y se sabe ya de algunas naciones que puedan ejercer, o de las que tengan este derecho a veto, que estén en voluntad e intención de ejercerlo?
Bueno, en este caso muchas veces ha habido veto respecto a resoluciones que se han presentado en el conflicto del Medio Oriente. Han habido veto por parte de Estados Unidos, han habido veto por parte de la Unión Soviética, bueno, de la ex Unión Soviética, hoy día de Rusia. De modo que la historia está llena de vetos en relación al Medio Oriente. Hoy día parece haber un consenso reflejado en este comunicado que acaba de aprobarse, porque hay coincidencia de que aquí lo fundamental es detener la violencia y llegar a una tregua, a un cese del fuego, que permita de allí sentarse para ver los temas que están detrás de esta violencia.
Canciller, cuando se habla de una condena, que es lo que ha hecho hasta este minuto el gobierno chileno de los ataques, eso no tiene carga, no implica tomar posición. Chile se mantiene neutral en esta discusión, ¿no?
Bueno, no somos neutrales frente a la violación del derecho internacional humanitario. No, en eso no somos neutrales para nada. Vamos a estar siempre a favor de las víctimas, siempre a favor del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y en eso no vamos a hacer distingos de si los disparos vienen de un lado o del otro. Y en eso hemos sido bien categóricos. Pero evidentemente aquí hay una cierta responsabilidad mayor de los que tienen más fuerza. Y por lo tanto el uso de la fuerza tiene que ser hecho de manera proporcional. Eso es parte del derecho internacional. Y hemos insistido en eso. Pero al final de cuentas queremos hacer algo que ayude. Y por eso hemos insistido tanto en el cese al fuego, o por último en ayudar a las víctimas, que creo que es algo que le interesa a todo el mundo.
Sí, esto se lo pregunto.
Se podrán ver.
Sí, esto
pero
se lo
en este momento estamos en consultas y en definitiva también es la Presidenta de la República la que pudiera adoptar decisiones si se estiman convenientes.
Eso se lo pregunto a propósito de la actuación hace algunos días de la Seremi de Vivienda de la Araucanía, Romina Tuma, quien participó de una actividad en la cual incluso, no ella, pero otras personas terminaron quemando una bandera de Israel, y que dijo: me encuentro manifestándome contra el Estado de Israel, la Presidenta apoya absolutamente la causa palestina, está en sintonía con lo que ocurre. Usted, como a cargo de la diplomacia internacional, ¿cómo recibió esa actuación de una funcionaria del gobierno?
La política exterior depende y la decide la Presidenta de la República, y el principal colaborador soy yo como canciller y la cancillería, de modo que no le compete a ninguna otra autoridad emitir juicios respecto a temas internacionales, sino a la cancillería, a quien habla, y a la Presidenta de la República. Yo recibí una comunicación de la Seremi Tuma excusándose por esos hechos y expresando que de ninguna ella era partidaria de los de la quema de banderas ni de ningún otro acto, y que ella había simplemente participado en la expresión dentro de su tiempo libre de algo que le es muy cercano.
Hubo tirón de orejas, bueno, entonces.
¿Perdón?
Hubo tirón de orejas, presume uno.
Bueno, no me compete a mí, eso está en el ámbito del ministro del Interior y del intendente, y me parece que las excusas que ella dio, por lo menos para mí, son aceptables, y hay que dar vuelta a la página. Espero que no se vuelva a ocurrir una situación como esa.
Canciller, y en ese mismo sentido, en el delicado manejo de los hilos de la convivencia de dos comunidades tan importantes en nuestro país como la judía y la palestina, ¿cuál ha sido la situación que se ha vivido en estos días? ¿Ha habido muchas presiones? ¿Suena el teléfono a cada rato? ¿Qué es lo que se puede contar de la cosa, entre comillas, más cotidiana de este dramático conflicto?
Sí, suena el teléfono bastante, de sectores tanto de la comunidad judía como de la comunidad palestina, que tiene sus argumentos, y yo los escucho, los he escuchado directamente en la Cancillería. Algunos parlamentarios del grupo de amistad entre Chile e Israel me han venido a ver, también el grupo palestino de parlamentarios, que son de todos los colores políticos a propósito en ambos casos, y yo los he escuchado atentamente, y en definitiva las decisiones las tomamos de acuerdo al interés nacional y no al interés de una comunidad.
Perdón, pero en ese
embargo,
sentido,
respetando sus opiniones y además pensando que no es bueno trasladar el conflicto entre Palestina e Israel al ámbito nacional.
Al ámbito local, pero en ese sentido la expresión de esas manifestaciones que ha recibido usted le hacen pensar que se replica de alguna manera con exactitud el problema que se vive allá, acá también, que hay una distancia enorme en cada uno de los discursos, o viviéndolo con chilenos palestinos o chilenos judíos, por decirlo de alguna manera, se siente que hay un grado de esperanza de ver la posibilidad de que en algún momento se ponga.
Mire, yo creo que no se rompe para nada el grado de animosidad que se observa en el conflicto entre Palestina e Israel en nuestro ámbito nacional, porque de hecho la comunidad palestina y judía han convivido en paz, en armonía, en amistad durante décadas y décadas, de modo que de hecho son un ejemplo de convivencia, de armonía, y a mí me gustaría que ese grado de actuación conjunta, de trabajo solidario, de armonía, se pudiera de alguna manera trasladar al Medio Oriente, de modo que no, para nada, no estoy preocupado ni de ninguna manera creo que hay un símil entre el conflicto entre Palestina e Israel en el Medio Oriente con lo que sucede en nuestro ámbito interno. Por cierto, en un momento como este, en que vemos a cada rato en la televisión los bombardeos, los cohetes, la sangre, la muerte, especialmente víctimas inocentes, de mujeres, de niños, las pasiones como que despiertan, pero eso no significa que se reproduzca de ninguna manera la animosidad que existe hoy día entre Palestina e Israel acá en el ámbito nacional.
El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, en comunicación con la Hora del Taco de Universo. Gracias, canciller, por recibir nuestra llamada esta mañana.
Hasta luego, gracias.
Que esté muy bien. 9